Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este último viernes del mes de abril, en el que no queremos faltar a esta cita semanal con la actualidad y el comentario de los temas religiosos que están en la información de cada día y de estas últimas jornadas y que queremos compartir con ustedes, como siempre, hasta las 11:30. Hoy gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y les recordamos, como siempre, que si así lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, que les vamos a recordar una vez más con Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Y les presento ya directamente a nuestros invitados de esta noche. Aquí me acompañan Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Y también está aquí Jesús de las Heras, buenas noches.
Hola, buenas noches, alegre la noche.
Alegre la noche para ti también.
Y el puente del 1, del 2 de mayo y casi más.
Casi más. Y también nuestro tercer invitado de esta noche, Javier Burrieza, bienvenido también, buenas noches.
Muy buenas noches. No sé si Jesús quiere llegar hasta la Cruz de Mayo.
Pues casi, hombre, casi. Pues claro, es la Cruz de Mayo, fiesta en Caravaca de la Cruz, entre otros muchos sitios. Día
bueno,
tradicional.
En Valladolid también tendremos también procesión de la Cruz de Mayo.
Muy bien.
Fecha anterior, antiguamente muy habitual, de bendición de campos en el mundo rural.
La si no, ya llegará a San
y
Isidro.
Y si no llega a San Isidro,
efectivamente.
Sí. Son las dos fechas por excelencia.
Bien,
y
pues
ahora la que se encuentra, que suele ser un sábado.
Bien, pues si os parece, vamos a comenzar a comentar algunos de los temas que tenemos sobre la mesa, que son muchos como todas las semanas. Quiero empezar recordando que hoy, en este viernes, se está celebrando, está acabando ya por la diferencia horaria, una jornada de oración y de ayuno por la libertad de Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte que desde hace varios años espera obtener la libertad en ese camino judicial lleno de obstáculos que no se terminan de solucionar por la presión que hay de los sectores más radicales de aquel país, de Pakistán. Precisamente acaba de conocerse que la Corte Suprema de Pakistán fijará pronto una fecha para resolver o por lo menos revisar este caso, y por eso esta jornada que han convocado las autoridades religiosas allí en Pakistán. Una jornada que, como digo, se está celebrando en este viernes, ya terminando. Y nuestro siguiente protagonista tiene también un nombre propio. Vamos con el sonido lo primero.
Y ahí se empezó a hablar de los signos de los tiempos, que Dios también habla a través de los acontecimientos que se llamaron del mundo, que el mundo no está tan empecatado, que para algo vino también el Hijo de Dios y algo quedó, ¿no? En ese sentido fue muy abierto y muy positivo.
Es que ricas comillas vio Chetano ahí, Daniel Alain Yugnas, Aldan Neurillán, Ahorri Erantzuten.
Bien, pues es la voz de Víctor Garaigordóbil, conocido como Vítor, uno de los 5 misioneros vascos que comenzó a trabajar en las misiones diocesanas vascas en el Ecuador, donde fue obispo de Los Ríos, que participó en algunas sesiones del Concilio Vaticano II, donde acudía a las reuniones con su típica chapela, y allí explicó esa experiencia precisamente de las misiones vascas, y recordamos, ha fallecido esta semana, era el segundo obispo más longevo del mundo tras el chileno Bernardino Piñera. Así que desde aquí, descanse en paz. Uno de los obispos más viejos, más ancianos del mundo.
El segundo, ya lo has dicho, y además solo con la diferencia de un mes, don Víctor habría cumplido 103 años en octubre, y Monseñor Piñera, obispo jubilado, lógicamente, de origen chileno, creo que es de septiembre. Participante en el Concilio Vaticano II en 2 sesiones, la de 1994 y 64 y 65. En la del 65 participó otro de los supervivientes, creo que son en torno a 10 solo, ¿eh? Creo que hay solo en torno a 10 obispos supervivientes del Concilio Vaticano II, en este caso otro español que vive, gracias a Dios, que es don Gabino Díaz Merchán. Y bueno, pues es un obispo que tiene un simbolismo, ya lo has dicho, Faustino, muy importante. Y es que las tres diócesis vascas, originariamente era la gran diócesis de Vitoria, que se desmiembran en 1949-1950, pues fue un vivero sacerdotal, misionero, extraordinario. Y crearon una misión propia en los ríos uh-huh. Ecuador. Y él fue obispo de esta prelatura hasta 1982, durante 20 años. Y bueno, pues él regresa como buen amante de su tierra, regresa a su terruño, vivía en la casa sacerdotal de Begoña.
Bien, pues descanse en paz don Víctor Garay Cordóvil. Y otra noticia de esta semana que ya podemos analizar también, si os parece, porque bueno, ha habido diversos llamamientos del Papa en las audiencias, en el Ángelus, el pequeño Alfie. El pequeño Alfie, los obispos ingleses han hecho precisamente un comunicado sobre este niño hospitalizado en Liverpool, la retirada de las asistencias mecánicas que todo el mundo conoce. Los obispos ingleses han hecho público un comunicado que consideran que, a tenor de la sentencia judicial, tanto el juez como los médicos del centro pediátrico han tenido en cuenta en su justa medida la fe católica de los padres. Recordamos que el niño fue ingresado en diciembre de 2016 y la sentencia de los jueces también, a la hora de desconectarle, recuerda y nombra, cita concretamente al Papa, cita a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y como digo, tiene en cuenta la fe católica de los padres y lo importante, una vez más, la vida que hay que defender, como hemos recordado y como ha recordado tantas veces el Papa Francisco, desde el comienzo hasta el final de la vida. Vamos contigo, Javier.
Bueno, pues la verdad es que es un caso de esos que conmueven, y sobre todo cuando uno es padre, pues se pone en la situación de estos padres, ¿no? Yo lo que no entiendo muy bien es que si además ya tienen hasta la nacionalidad italiana, uh-huh. o tiene el niño la nacionalidad italiana, perdón. Si los padres desean el poder trasladarle al hospital del Niño Jesús en Roma, y si además se les ponen los medios para poder hacer ese traslado y bueno, pues si así ellos lo desean, yo no entiendo por qué no se puede realizar ese traslado, ¿no?
La verdad es que los padres ya han hecho un comunicado ya diciendo que renuncian, que ya lo que quieren es apartarse de los medios, digamos, y terminar los últimos días y terminar las horas que queden o los días que queden cuidando de su hijo y no pendientes de los medios de comunicación. Yo creo que es una sabia solución después de lo que hemos visto.
Sí,
¿no?
Pero es verdad que el Reino Unido tiene intervenciones al menos llamativas en ámbitos de infancia. Sí, por ejemplo, hay padres que han sido condenados porque sus hijos han ido solos al parque infantil. Si tú no llevas a tus hijos un día a clase o si tú estás pensando en un viaje de familia y hay un día que tú no vas, pueden caerte 2.000 libras de multa o incluso puede ser que los servicios sociales te quiten al niño. Y en este caso yo creo que evidentemente ha habido una priorización de lo que entendían que le convenía al niño por encima de lo que los padres pensaban. A mí me parece algo muy negativo, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es cierto que se cita al Papa, pero también es verdad que se calla en parte del mensaje del Papa, ¿no? Cuando el Papa lo que dice es que hay que cuidar sin abreviar nosotros mismos la vida, que no hay que abandonar mucho al enfermo, que esa vida es una vida que no puede ser descartada. Y sí me parece algo manipulador la sentencia de la Corte, ciertamente.
Es un caso al que se añade, sin ir más lejos, además nos tocaba el día que murió el niño, Charlie Garr. Uh-huh. Estábamos también, Faustino, en La Linterna. Y la reflexión que hacíamos pues tiene que ser muy similar a la que hacemos hoy. Vive todavía el niño Alfie y ojalá sea posible el gran don de la vida, el gran milagro de la vida, que ciertamente no se acaba con la vida terrena, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, ¿prevalece el derecho del niño? es que el derecho del niño es irremisiblemente a morir, máxime cuando, lo acaba de decir Javier, tenía nacionalidad y tenía un avión medicalizado que en 2 horas o en 3 horas desde Londres lo tenía en Roma.
Y los médicos dicen que podría vivir mucho tiempo. Si no hay, claro, no se ha comenzado un proceso
más,
interminable.
Claro, cuando lo desconecta, que me parece que fue el lunes o el martes, tampoco daban por él ni 24 horas y sigue,
sí,
y sigue viviendo el niño. ¿Cuál es el derecho? Al final, ¿prevalece el derecho del padre, el derecho del niño? ¿Por qué se oponen estos derechos? ¿No prevalecerá al final el derecho arbitrario, injusto en este caso, a mi juicio, de un juez? Porque ¿por qué el juez se arroga unas facultades que probablemente son excesivas teniendo en cuenta las circunstancias de las que hemos hablado?
Y una voluntad tan clara de los padres.
Pues yo digo, las que hemos hablado, de la voluntad tan clara de los padres y de la posibilidad, porque no estamos hablando de que, bueno, vamos a ver ahora qué hacemos con él y a dónde lo llevamos. Es que llegó a Liverpool un avión fletado por el gobierno italiano, medicalizado por el Bambino Gesù, que es el hospital pediátrico de Roma, que pertenece precisamente al Vaticano. Yo no creo que en definitiva es la legislación de la muerte la que se abre paso de la cultura de la muerte que citaba el Papa Juan Pablo II, y que si en todos los casos es terrible, en este caso, una vez más, como fue el del niño Charlie Gard, fue a finales de junio del año pasado, del 2017, uh-huh, por lo que he visto, lo que nos debe llamar poderosamente la atención. Evidentemente no todas las sentencias de los jueces son injustas, pero eso significa que también algunas son injustas. Y me permito opinar que en este caso es injusta la del niño Alfie Evans. Y no abro otros frentes.
En todo caso está lo que ha recordado también el Papa Francisco, ¿no? En conseguir ese momento de equilibrio, esa sabiduría suficiente para compaginar hasta dónde tienen que llegar los esfuerzos médicos, hasta dónde esos esfuerzos para prolongar la vida, y hasta dónde llega el momento de suspender ese tratamiento si se convierte ya...
Luego lo que el Papa dijo tanto al padre de Alfie el miércoles pasado, cuando lo recibió en Santa Marta, y lo que dijo a continuación, porque fue el miércoles sobre las 9 de la mañana y a continuación sobre las 10:30 cuando acabó la audiencia general, en esos llamamientos que suele hacer, esta semana lo ha dedicado a la cumbre de que ha tenido lugar hoy entre los dos presidentes de las dos Coreas, pues el de la semana pasada fue sobre la vida y recordó algo tan evidente como que solo Dios es el dueño de la vida. Y puso los dos extremos, el de este niño, Alfie Evans, de Inglaterra, británico, de Liverpool, 23 meses, y el de un señor mayor, ya no recuerdo la edad, pero de edad avanzada, Vincent Lambert, francés, al que también pues se le está obligando a lo que él no quiere, en aras a la llamada muerte dulce o muerte amable o muerte que en definitiva se la aplicas al prójimo, uh-huh, en vez de pensar qué harías si fuera tu hijo o fuera tu...
Claro, yo creo que tenemos que revisar también este falso sentimentalismo, ¿no? De por el bien del niño, para que no sufra, y en esto nuestra sociedad tiene que realmente hacer una reflexión a fondo, ¿no? Una sensibilidad que no es capaz de vivir con la limitación, que no es capaz de vivir con el misterio, que no es capaz de vivir con ese límite, esa frontera que es el final de la vida, o que es cuando estamos en una situación muy grave, como enfermos, ¿no? Y en esto tenemos que realmente revisarlo, ¿no? Porque en aras de que no sufra la gente, en aras de que mi sensibilidad no lo soporta, pues desconéctenlo.
En aras a que no sufra supuestamente yo.
A que no sufra yo. Viendo lo que está ocurriendo.
Claro, efectivamente. Efectivamente.
¿Pero quién es ese yo? Claro.
Ese yo en este caso es un señor que se llama juez.
Claro,
o puede ser un señor que se llama periodista.
Ahí están unos padres.
O un señor que se llama político.
Y sobre todo ahí están unos padres y ahí está una serie de medios. Es muy importante, es que esta circunstancia es muy importante. No es un empeño solamente de unos padres, sino que es unos padres que o una sociedad o una comunidad cristiana pues que decide ayudar a un matrimonio católico y efectivamente pues no pone límites a los medios que deben ser empleados, y cuando existen esa posibilidad de traslado, pues yo verdaderamente es un caso que no entiendo, ¿no?
Porque
no entiendo.
En este caso no hay encarnizamiento terapéutico, simplemente lo que se está pidiendo es que se pueda seguir dando el soporte nutritivo, de hidratación y una pequeña ayuda de respiración, pero no hay un caso de encarnizamiento en absoluto.
Y máxime,
¿no?
Y máxime con la puerta abierta en Italia, que podía ser un hospital británico también, pero en este caso se llama Bambino Gesù de Roma, que en una gestión directa del Papa Francisco. También con el gobierno italiano, que es el que ha enviado, el avión.
El avión, efectivamente. Bien, si os parece que cambiamos de tema, avanzamos, nos vamos hasta
¿a dónde nos
hasta el otro continente, si te parece? Vamos a irnos primero a Venezuela y después a Nicaragua, porque tenemos a Nicaragua. Tenemos dos noticias. Primero, en Venezuela, la Conferencia Episcopal, que esta semana hacía un amplio y muy interesante comunicado en el que pide retrasar las elecciones previstas para el próximo 20 de mayo hasta el finales del año 2018 en que nos encontramos, porque los obispos consideran que, lejos de aportar una solución a la crisis del país, celebrar estas elecciones puede conducir a una catástrofe humanitaria sin precedentes, y hablan en ese comunicado, entre otras cosas, pues de la hiperinflación, del empobrecimiento de la población, de la carencia de los servicios mínimos, del hambre, del desempleo que crece cada día, de la falta de medicinas, por supuesto, y también pues de tantos miles de venezolanos que cada día cruzan la frontera, muchos de ellos para no volver. Una vez más, los obispos y Venezuela en el foco de la actualidad, pero sin visos de que la solución venga por algún lado.
Hombre, creo que No, perdona, Javier, habla
sí,
tú.
Javier.
No, lo primero bien interesante es el compromiso de la Iglesia Católica con este pueblo, y lo veremos también después en el caso de Nicaragua. Y destacando, y además es un compromiso incansable, un compromiso que está ahí durante muchos meses, porque nosotros hemos hablado aquí ya muchos meses de este mismo tema, y además no solamente lo está diciendo la Iglesia Católica, sino que lo están diciendo distintos organismos internacionales, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención los datos que hemos podido leer, que el Fondo Monetario Internacional afirma que la hiperinflación escalará casi al 14.000% este año. Eso ya es algo que hasta la imaginación
se
bueno, mi imaginación de hombre de letras, pero una imaginación es imposible de medir, ¿no? Y luego ya ese éxodo de venezolanos, que de entre 3 y 4 millones de personas que han escapado del hambre, y todas las firmas de consultoras coinciden en que esto va a aumentar, ¿no? Bueno, pues y sobre todo que si esas elecciones, si en esas elecciones se produce una victoria,
si no hay otro.
Claro, se produce, encima se va a producir una mayor radicalización, es decir, esto es realmente no sabes la salida y el punto de ves el lo negro en el fondo, y sin embargo la Iglesia yo creo que está aportando ahí, por lo menos con su presencia y con su voz valiente, un punto muy importante de esperanza.
Aquí hemos contado, lo contó Ángel Espósito cuando estuvo allí en la frontera entre Colombia y Venezuela,
bajo
el testimonio, ¿os acordáis? De la labor impresionante que está realizando la Iglesia, precisamente el obispo de Cúcuta, precisamente para acoger a tantos miles de personas que cruzan cada día.
Ahora, un par de meses tuvimos también en este programa al cardenal Porras.
También, Baltazar, efectivamente.
Porras Cardoso. Si es que es más de un delirio, es más de una actitud verdaderamente tiránica de un dictador de tan baja estopa como letales consecuencias. Voy a contar una historia verdadera. Hace 15 días enterré a una religiosa venezolana que llevaba con su congregación, era la directora del colegio de una congregación en un barrio de Caracas que se llama Altamira. Uh-huh. 58 años. Vino porque llevaba 8 meses con un cáncer sin tratamiento de ninguna naturaleza, ni un paracetamol, que no sé si el paracetamol tiene o no tiene que ver con el tratamiento que se le pueda dar, pero me imagino que para el dolor sí. Cuando lógicamente llegó a España, ya era tarde.
Claro.
Podría haber muerto igual, pero ya era tarde. Un ejemplo probablemente del millón o de los millones de la emergencia sanitaria. Los supermercados los estamos viendo vacíos. En cuanto nos descuidemos, no quedan ni los tornillos de las estanterías.
¿Cómo vas a comprar algo? Un aumento del 14.000% de inflación. Es decir, es que aumenta por minutos. ¿Cuánto cuesta esto si me lo llevo ahora a la caja? ¿Qué coges y llevas a la caja? Ha aumentado un 200%.
Hemos visto que se ha prohibido el gobierno de Maduro, el gobierno chavista con ese epígono cruel que es Nicolás Maduro, prohíbe la acción humanitaria de Cáritas. Bueno, pues la comunidad internacional mira para otro lado. Yo cuando lo estabais recordando esta situación, pues bueno, la verdad es que muchas veces en la oración de los fieles yo hago un recorrido por algunos países y suelo meter Venezuela, suelo meter también Corea. Y bueno, pues hoy, sin que haya que echar las campanas al vuelo, es un encuentro relativamente esperanzador.
Por lo menos las imágenes que hemos visto.
Relativamente esperanzador.
Sí.
Ojalá se pueda producir una mediación internacional con este señor. Bueno, este señor, pueden comprender nuestros oyentes, que es un genio literario, ¿no? Pero bueno, dijo el señor Maduro lo de señor. En fin, yo no lo entiendo, porque ¿con cuántos años llevamos ya con esta historia? Chávez creo que muere en el 13, sí, justo, en las vísperas del cónclave, muere el 5 o el 6 de marzo de 2013. Con lo cual este señor
años.
Lleva 5 años y además, para colmo, es joven. Tendrá 40 y tantos, 50 años, échale.
No, lo interesante también es que esta solución pasa por la negociación con la oposición. Es decir, que también la oposición tiene graves problemas, ¿no? Y ciertamente la Iglesia está en una situación, yo creo que de puente para establecer soluciones de futuro, que es realmente quien puede dar algo de esperanza. La Iglesia en este momento, sí, tanto política como socialmente, es quien está dando esperanza ahí.
Tenemos más noticias, como decíamos, os decía, Venezuela, y nos vamos a ir ahora hasta Nicaragua.
El diálogo que en este momento se ha planteado es un riesgo grande para toda la nación. Y la Iglesia está dispuesta a correr ese riesgo. Estamos dispuestos a que sea un estratagema del gobierno para ganar tiempo y para alargar la situación que ha conservado a lo largo de estos años, marcada por el autoritarismo, la inconstitucionalidad, el irrespeto a los derechos humanos, la ilegalidad, etcétera. Por otra parte, tampoco queremos que los partidos políticos saquen rédito para sus propios grupos.
Son las palabras de Silvio Báez, el obispo auxiliar de Managua, al hacer referencia a la aceptación por parte del presidente Daniel Ortega de la mediación de la conferencia episcopal para afrontar la crisis que vive el país tras esas protestas de los últimos días, de la última semana prácticamente, con enfrentamientos que han terminado, que han dejado detrás pues 35 muertos, y creo que es el último balance, y varios centenares de heridos, numerosos heridos, por esas protestas contra la reforma de la seguridad social, que puede suponer para muchas personas pues quedarse sin ningún tipo de protección, de protección médica, de protección para su vida. Protestas en las que aquí pues hemos encontrado una vez más como vía de negociación pues la conferencia episcopal, que por lo menos, como decía el obispo auxiliar de Managua, pues se ha aceptado la mediación. Ahora estamos en el camino, vamos como siempre a la esperanza en si esto fructifica en algo realmente positivo y no, como decía el obispo auxiliar, es manipulado por unos o utilizado a beneficio suyo también por el gobierno.
Sí, ciertamente yo creo que estamos ante algo que no es solo casualidad, ¿no? Es decir, es una posición de la Iglesia en el mundo con muchísima más reputación, con un Papa Francisco que no cesa de generar este movimiento mundial, y en donde todas las partes reconocemos que efectivamente la Iglesia está a favor de los pobres, está a favor de la democracia, de las libertades y a favor de la prosperidad, del desarrollo, de que no exista pobreza, ¿no? Y yo creo que desde esos principios pues es un muy fuerte reconocimiento de la Iglesia, y también actuar en un ámbito como el de Nicaragua, donde efectivamente la deriva es una deriva al menos clientelar, ¿no? Es decir, ya de muchos años de un régimen muy clientelar que ha ido estableciendo grupos de intereses, incluso también vinculados con los militares, y que tiene un peligro efectivamente de una deriva chavista, o de una deriva,
claro,
que al final genere algo que pueda ir a mayor problema todavía.
Sí, primos hermanos, sí. Con lo anterior, En este sentido, esta vocación mediadora de la Iglesia se remonta ya a tiempos de Juan Pablo II. Juan Pablo II, si recordamos, recién elegido papa, es cuando los años más duros del sandinismo, sin ir más lejos, en la mente de todos puede estar su actitud frecón, Ernesto Calderón, ministro de...
De cultura.
Bueno, y este otro que murió hace poco, ¿cómo se llamaba? Uno que murió hace poco, que también fue ministro y era sacerdote. Sandinista fue Sergio Ramírez, el flamante premio
Cervantes,
Cervantes. Él dedicó su premio al pueblo nicaragüense, que al final es el que cuenta. Y esa vocación de mediación, de servicio de la Iglesia, está avalada en favor del pueblo. Porque el tema de las pensiones, no sabemos exactamente ni la letra pequeña ni la letra grande, pero es que si aquí en España es una situación de una injusticia grande, porque lo es, la situación de los pensionistas...
Y de incertidumbre.
Imagínate, Javier, ¿qué pensiones tendrán?
En el segundo país más pobre después de Haití.
¿Qué pensiones tendrán en ese país? ¿Qué coberturas sociales tendrán? Bueno, pues es que haya un movimiento ciudadano, además encabezado por jóvenes, por universitarios, puede llamar a la esperanza. Y la Iglesia, el colocarse en una actitud de puente, pues no deja de ser la actitud que le corresponde de acercar posiciones para salvar lo principal, que se llama el bien común, que se llama en definitiva el pueblo, en este caso que peregrina en Nicaragua.
No solamente de puente, sino de voz, porque lo ha dicho el propio Monseñor Báez, que este diálogo tiene que como objetivo la democratización de Nicaragua.
Fíjate, es
que,
tú.
En estos países hay que hablar
con propiedad.
Bueno, pues con voz muy clara, ¿no? y con voz muy rotunda, porque cuánto tiempo se está perdiendo en el desarrollo de todos estos países, que ya no es cuestión de ser países en vías de desarrollo, sino países que precisamente estos regímenes y esta falta de democracia impide avanzar. Y además también este obispo, que a mí creo que es carmelita. Pues este obispo ha hablado del método aberrante y repugnante de acabar con esas protestas pacíficas, ¿no? Y ha hablado de esas turbas, ¿no? Y bueno, y también en una situación un poco curiosa, que bueno, leyendo un poco sobre esta situación, de algunas sectas evangélicas en Nicaragua.
¿Me permites, Javier? Vamos a hacer una pausa y rápidamente volvemos con todos vosotros, con todos los oyentes aquí en la Linterna de la Iglesia.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.845, serie 60.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes?
¿Sabéis quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Ya sé que sí, por fin ha llegado la primavera. Estrénala con la fiesta de la primavera en El Corte Inglés y con un 20% de regalo en marcas de moda, un 20% de regalo en Lacoste, Oscar de la Renta, Adolfo Domínguez, Calvin Klein, Triumph, El Ganso y muchas más. Para celebrar que por fin ya es primavera. Solo hasta este sábado en El Corte Inglés.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, en la linterna de la iglesia, con nuestros compañeros Fernando Vidal, Jesús de las Heras y Javier Burrieza, comentando los temas de la actualidad de esta semana. Nos vamos a detener, si os parece, un momentito aquí en España. Hemos estado en Venezuela, en Nicaragua, y a mí me parece que hay un proyecto que se ha presentado esta semana de Cáritas Española que es muy interesante y que marca un punto de inflexión en la evolución de ayuda y de promoción a los marginados y a la gente sin trabajo. Es la propuesta llamada Moda Re, un proyecto de reciclado y reciclado textil, como digo, para la inserción de personas, una propuesta que va a crear nada menos que 750 empleos sociales, que va a contar con la ayuda de 1 millar de voluntarios, y para eso cuenta con en toda España, al menos en principio, porque no está todavía implantado en todas las diócesis, con 80 puntos de venta, con 3.800 puntos de recogida de ropa usada, y pues nada menos que el proyecto tiene previsto gestionar nada menos que 30.000 toneladas de ropa usada al año. Yo creo que es un poco la evolución de lo que hemos conocido toda la vida como los roperos de Cáritas en las parroquias, ¿no? Pero ya con una visión mucho más amplia y
industrial.
Industrial, pero al mismo tiempo creando puestos de trabajo y garantizando también a quienes necesiten una prenda o un abrigo de invierno, por poner un ejemplo, pues que puedan seguir así, pidiéndolo en las parroquias y se les proporcione también.
O sea que... Si recordáis, Juan Pablo II acuñó una frase que según la cual esta era la hora de la imaginación, de la caridad, de la creatividad.
De la creatividad.
Y bueno, pues esta es una fórmula creativa muy en consonancia también con nuestro mundo, muy en consonancia con una sociedad que se caracteriza, entre otras cosas, por el desecho generalizado y que, bueno, pues resulta que tiene, tal y como la misma campaña titula, tantas posibilidades de recoger, reutilizar, reciclar, reconstruir, reiniciar, reemplear o revivir de esas ropas. A mí me parece una idea en esa línea de cómo podemos hacernos presentes. No sé, quizá ya empiecen a estar un poco vistos las célebres operaciones Kilo, que tan súper benéficas están siendo y han sido graneros auténticos para familias en tiempos, sobre todo, más crudos, que no quiero decir que no se sigan haciendo, que se deben seguir haciendo. Bueno, pues aquí tenemos otra posibilidad.
Mira lo que decía la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro.
Y que no es lo mismo hacer negocio con la ropa usada que hacer justicia social. Por eso, Moda Re tiene como finalidad generar empleo social en el territorio, impulsar la participación social, porque mueve también mucho volumen de voluntariado, mejorar los ratios de reutilización de la ropa y del reciclaje textil.
Bien, pues ese era un poco el resumen, el espíritu de esta propuesta, que yo creo, como decía Jesús, pues viene a ampliar y a consolidar lo que ya se venía haciendo, ¿no? Pero con mucha mejor organización y con mucho, como un proyecto de futuro que puede aportar, pues como decimos, puestos de trabajo y creación de un bienestar para la gente que lo necesita en este
y de
caso.
Un proyecto, de un proyecto muy global, ¿no? Que es Coopera, que es toda una red de cooperativas, que no solo tiene un mensaje en torno a la ropa reciclada, sino que también tiene un mensaje profundo en ámbitos de medio ambiente, en ámbitos de cuidado, es mucho más que simplemente ropa reciclada. Y en ese sentido creo que es verdad que Cáritas está dando un salto, ¿no? Está dando un salto hacia cambiar nuestros modos de consumo, cambiar nuestros modos de relación con el medio ambiente. Es decir, que no está solamente relacionada con el ámbito de pobreza tradicional, sino que se da cuenta, como bien ha dicho el Papa Francisco, de que todas las cuestiones están conectadas, la ecológica, el modo de mercado, el modo de consumo, el trato que damos a las personas en situaciones de exclusión social, y que por lo tanto tenemos que intervenir de una forma integral. Y ciertamente creo que la incorporación de Coopera, la expansión de Coopera y esta gran iniciativa de Ropa Re, pues efectivamente está dando una solución integral. Y por lo tanto yo creo que es verdad que tenemos que cambiar nuestros hábitos e incorporarnos a ello.
Por cierto,
y ya. No solamente eso, sino un punto de innovación tecnológica, sí, que a mí me ha gustado mucho, ¿no? De hablar con algunas firmas, desde el punto de vista privado, con socios privados del ámbito de la moda, pues para investigar un poco sobre proyectos de investigación para la obtención de nuevas fibras textiles y derivados a partir de ropa usada. Yo creo que en ese punto también de innovación. En general, fíjate, una cosa que estaba diciendo Fernando, es que estamos insistiendo mucho en que la Iglesia está mirando también por esa conciencia hacia lo que la naturaleza, lo que estamos gastando de la naturaleza en nuestro consumo, ¿no? No solamente en este proyecto, dentro de lo que Cáritas hemos dicho muchas veces, es una de las joyas de la Iglesia, y eso ya nos lleva a no tener que hacer más publicidad. Decir Cáritas es decir, marquen la casilla, además de la Iglesia, la segunda casilla también que va a ser importante para Cáritas. Sino que además, como también, no sé si lo vamos a comentar, una de las cosas que ha pasado esta semana es también, desde el ámbito internacional, bueno, pues que Cáritas Internacional y otras organizaciones católicas han pedido que se deje de invertir en combustibles fósiles, que son...
Javier.
Que dejen de ser, que puedan ser germen de marginación. Es algo que ya en el documento pontificio que hemos manejado tantas veces sobre nuestra casa común, pues está presente, ¿no? Pero hay que insistir en ello.
No solamente, que era lo único que era lo que yo iba a decir ahora, no solamente ha insistido en que hay que hacerlo, es que ya de hecho
se han retirado.
Se han ofrecido como los primeros resultados de esta desinvertir en combustibles fósiles. Cáritas Internacional, bancos católicos, con 7.500 millones de euros, obispados y otras instituciones de Iglesia han retirado sus inversiones de energías que impulsen el cambio climático, es decir, que favorezcan el calentamiento y el cambio climático. Y es lo que decía Fernando, es que al final la globalidad no es solo que todo el mundo usa zapatillas y todo el mundo tiene un supermóvil o que todo el mundo tal, no, lleva vaqueros, no. Es también esta otra globalidad, y es que todo está interconectado. El cambio climático, que pues ya hemos visto el invierno que hemos llevado, independientemente de que nada hay nuevo bajo el sol, hemos visto la semana que hemos tenido, aunque evidentemente nada hay nuevo bajo el sol, y la bajada que ya se experimentaba desde esta tarde, sin ir más lejos, en Madrid, y las previsiones es que puede haber nieve en Ávila y Segovia.
En un par de días.
En ese sentido yo creo que hay algo importante en relación a Moda Re. Nosotros llegamos tarde en nuestro país. Ha habido intentos de que se expandan estas tiendas de ropa de segunda mano, de ropa de reciclada, y no ha sido exitoso. En Inglaterra, por ejemplo, todas estas tiendas de reutilización...
Tiene más tradición, ¿no?
Sí, son desde el siglo XIX, hay más de 11.200 por todo el país y levantan cada año 270 millones de libras. Es decir, que la diferencia con España es notable. Con lo cual, esto quiere decir que hay un mensaje para todos nosotros, los que estamos escuchando ahora mismo la radio, para que nos incorporemos a este movimiento de moda re. No es simplemente una tienda donde comprar, es un movimiento que nos exige cambios ecológicos, cambios en nuestras formas de comprar, en nuestras formas también de consumir, en nuestras formas de presumir incluso de la ropa o de estar siempre enganchados a la última moda, a la última cuestión. Es ropa muy digna, es ropa absolutamente 100% garantizada, pero nos lleva a este otro movimiento de reciclaje, ¿no? Y creo que España tiene que dar un salto ya no solamente ayudando y a estas causas, sino también en nuestra propia cultura en relación a lo reciclado.
Es la ecología concreta, la ecología integral concreta, sí, por la que aboga de manera clarísima Laudato Si, la encíclica de hace ya 3 años del Papa sobre todo este tipo de temas, en que desde el sencillo detalle de abrir o cerrar a tiempo o a destiempo un grifo va creando, apagar o encender una luz, va creando una conciencia. Y como decía el cardenal Tagle, arzobispo de una de las de los países más pobres del mundo, a pesar de su infinita riqueza, y presidente de Caritas Internacional, es el arzobispo de Manila, en capital de Filipinas, los pobres sufren los más que nadie los impactos de la crisis climática, y además, curiosamente, la mayoría de estos países están situados en los entornos de los grandes océanos, que, como sabéis, tienen ya simplemente en desperdicio, en bolsas, en basura, una extensión más grande, por ejemplo, que México, que la República Federal de México, que no sé qué kilómetros cuadrados tiene, pero me imagino que estará en torno al 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Al menos será 3 veces España.
Sí, la noticia era Alemania, Francia y España juntas. Más
no
o menos, esa es la comparación.
Pues más del triple. Entonces, más del triple. En torno a 2 millones de kilómetros.
Está por la zona de California, sí, al lado de Estados Unidos.
Sí, creo que está. Uh-huh. Creo que llega hasta las Islas Hawái o al revés.
Sí, es el camino de Texas.
Sí, sí.
Bien, pues ahí está la degradación ambiental y este gesto, en este caso, de organizaciones de la Iglesia Católica que han tomado esta decisión, pues siguiendo las pautas de la Laudato Si. Por cierto, en el Vaticano este fin de semana tenemos una noticia importante. El Papa se va a entrevistar, va a acoger, va a escuchar a 3 víctimas de los abusos cometidos por el clero en Chile. Son Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. Y el Papa, pues va a hablar con ellos, va a pedirles perdón, como ya anunció, va a compartir el dolor y la vergüenza que ya expresó por lo que han sufrido y escucharles aquellas sugerencias que propongan, pues para que esto no vuelva a repetirse. Tenemos, mirando hacia atrás, tenemos el viaje del Papa a Chile, recordamos ya como el caso del obispo Barros y todas las acusaciones que había en aquel momento, pues empañaron de alguna manera porque había un malestar social y de crítica, de esperar una palabra más del Papa. Recordamos las palabras del Papa en el avión, de las que después pidió perdón, y nos encontramos ahora en la perspectiva de esta entrevista este fin de semana, y dentro de 3 semanas el Papa va a recibir a toda la Conferencia Episcopal de Chile en el Vaticano para, digamos, intentar ya conocer ya todas las posiciones y tomar ya medidas, ¿no? Porque obviamente la gente está esperando no solamente gestos, sino también que llegue algún tipo de medidas que parece que hay que tomar.
El meollo de la cuestión es el llamado caso Caradima. Fernando Caradima es un sacerdote, vive todavía, creo que tiene 89 años, o 90, que debía ser muy emblemático, de un gran carisma en Chile, sobre el que hace ya años pesa una suspensión a divinis, es decir, no puede ejercer el ministerio, por abusos de 3 tipos, de conciencia, de poder y sexuales. A partir de ahí hay un entramado, o no un entramado, de silencios, de encubrimientos, de mirar a otra parte, incluso de complicidades y no activas pasivas, que es lo que parece ser está en el tema, en el fondo de la cuestión, en el fondo y en la forma de la cuestión a la que ahora nos enfrentamos, que es un informe que el Papa, tras su visita a Chile, encarga a un arzobispo, el arzobispo de Malta, Charles Chiluana, y a un sacerdote de Tortosa, Jordi Bartomeu. Realizan su informe a finales, me parece, de febrero. Lo presentan en las vísperas de la Pascua al Papa, y el día 8 de abril, el día del Domingo de la Divina Misericordia, Francisco escribe una estremecedora carta al episcopado chileno pidiendo perdón, pidiendo perdón a las víctimas, expresando que siente vergüenza y afirmando que he sido mal informado sobre este tema. Consecuencia de lo cual el Papa activa dos iniciativas. Convocar a las víctimas, ¿están? Uh-huh. Están ya. Fundamentalmente están tres, se han dicho sus nombres. Sí. Juan Cruz,
James Hamilton y
José Andrés Murillo. Uh-huh. Y convocar también a los obispos chilenos. Esto sitúa a los obispos chilenos en un escenario, palabras textuales de su presidente, es el obispo de Valparaíso, Monseñor Santiago, mucho gusto, no me acuerdo ahora del apellido, no pasa nada, en una situación de emergencia pastoral, Bueno, se está hablando de que el Papa aceptaría alguna dimisión de algún obispo. Bueno, vamos a ir por partes. Francisco quiere escuchar a las víctimas, quiere pedir perdón, compartir el dolor y la vergüenza y escuchar uno por uno, por separado, cada uno de los tres, sin prisa, todo el tiempo que haga falta. Y a la vez pide oración y con la Iglesia en Chile, desde una actitud de serena confianza, de remediar y de evitar para siempre abusos como los cometidos en el caso Caradima. Y a partir de ahí, pues lógicamente las medidas ya disciplinares, concretas, que se puedan tomar. Y ojalá se aprenda la lección.
Yo creo que tenemos que sacar una lección clara, que es la primacía de la escucha. Cuando hay víctimas por medio, cuando hay movilización de católicos, tenemos que escuchar en primer lugar, ¿no? Primero, escuchar, por supuesto, a las víctimas. Segundo, escuchar a los movimientos, a las organizaciones, a las católicas, a las comunidades católicas, que ya se reunieron hace al menos 6 años con el arzobispo de Santiago. Y, sin embargo, todo lo que se le dijo, que eran cosas bastante
El anterior arzobispo de Santiago, sí, Cardenal Errázuriz.
Sí, y no fue atendido en absoluto, sino que se echó arena sobre ello. Y en este momento, cuando el Papa da gracias y pide perdón también a los foros cristianos y a los medios que han estado trabajando en este tema y que han sido estigmatizados por otra gente de la Iglesia, pues efectivamente tenemos que escuchar, porque en general la gente actúa de buena fe.
Bien,
sí,
pues.
Porque además esos grupos tuvieron que sufrir un poco cuando tuvieron que sufrir muchísimo cuando vieron que y tenían esperanza de que la presencia del Papa pudiese ser el modo de ser escuchados y vieron que sus palabras eran un tanto, a mí me parecieron también un poco radicales en el avión, pero a mí lo que me ha gustado muchísimo es que ahí el Papa se quedó que no estaba nada convencido. Y el informe, como tú has detallado muy bien en esa cronología, Jesús, pues fue muy inmediato. La petición de informe fue de muy inmediato al propio viaje, ¿no? Uh-huh. Y sí. Bueno, y además yo sí que he pensado lo siguiente, que bueno, pues qué bien que cuando una persona se puede equivocar con alguna palabra porque ha sido mal informada, pues que tenga la capacidad de pedir perdón. A mí me parece que eso es un elemento de grandeza de nuestro Santo Padre y me parece que verdaderamente estoy muy tranquilo.
El Papa Francisco mantiene una línea de comunicación con la gente con la que la haya mantenido. Estos días están poniendo nombres, tampoco nos constan oficialmente, y además que más no está que se llamen Juan, que se llamen Lorenzo, ¿no? Uh-huh. Estos nombres cuando no son evidentemente lo más significativo en este caso. Lo importante es que el Papa tiene una línea de información. Por dos veces no acepta la renuncia de Juan Barros, obispo de Osorno. Y eso el Papa lo recuerda, que todo el problema con Juan Barros, o fundamentalmente buena parte del problema con Juan Barros, viene cuando es trasladado del obispado castrense que ocupaba a la diócesis de Osorno. Bien, donde todo parece indicar que también grupos de presión eclesial que también libran una determinada batalla junto a la de la principal, que sería en este caso lógicamente restituir la dignidad de las víctimas, que en este caso como en todos son lo primero. A partir de ahí, Francisco hace unas declaraciones a una emisora local de Chile, cuando el día último de su estancia en Chile, es la semana del corazón del mes de enero, del 14 al 21 está 3 días en Chile, o 3 días y medio en Chile, y otros 3 días y medio está en Perú. Y a punto de marcharse, hace unas declaraciones que cuando luego tiene una posterior información en el avión, empieza a matizar. E inmediatamente después, anuncio oficial de la Santa Sede que por mandato del Papa se crea una comisión de investigación presidida por el arzobispo de Malta, que había sido el gran fiscal de la mayoría de las causas de pederastia. Y le acompaña un sacerdote español joven, Jordi Bertomeu, canonista, en estas que el arzobispo de Malta sufre un cólico de bilis o un acceso de bilis o bueno, una vesícula que tiene que ser operado. Continúa su trabajo Bertomeu, al finalmente el informe y el
momento en el que estamos ahora
lo contrastan, y en las vísperas de Pascua le llega al Papa. Y ha debido ser más bien que Pascua, ha debido ser Viernes Santo.
Pues vamos a esperar, si os parece, a ver qué da de sí pues tanto estas entrevistas como esa audiencia con todo el episcopado de Chile. Vamos a hablar de otro asunto. La despaternalización multiplica la pobreza, el fracaso educativo, la criminalidad y la violencia en el hogar. Es lo que está detrás de tanto abandono masculino del hogar y de la tendencia emergente que hemos denominado infantifobia. Las políticas de paternidad son algo urgente. Y esto, quien lo afirma, es Fernando Vidal, nuestro tertuliano de cabecera. En este último libro que acabas de sacar, La revolución del padre, titulado y subtitulado El padre que nace y crece con los hijos. Cuéntanos.
Pues qué bonito título.
Qué bonito título.
Sí, la verdad es que muy vivido también.
Cuéntanos de qué va este volumen que tenemos.
¿Tienes dos, tres hijos, Fernando?
Tengo dos, Javier y Clara, de 19 y 17.
Es decir, ya. ¿Y tú, Javier, son dos o tres?
Tres
también. Cuéntanos.
De 15, de 13 y de 10.
Adelante, Fernando.
Bueno, básicamente estamos en una encrucijada en nuestro mundo, en una encrucijada porque hay una parte de los padres que quieren comprometerse con sus hijos, que quieren ser padres más cercanos, más tiernos, más comunicativos, más comprometidos en el día a día y en los cuidados directos, pero también nos encontramos un amplio sector de padres en el mundo que están desertando, que están abandonando la paternidad, que cuando su mujer o su pareja se queda embarazada, abandonan el hogar, no se responsabilizan. Y por lo tanto, esto lo que pone de manifiesto es una situación de vaciamiento de la paternidad, ¿no? En parte hay unas corrientes de posmodernismo que nos están diciendo que ser padre es cualquier cosa, que cualquiera puede ser padre, se desvincula de la masculinidad, y lo que estamos defendiendo en el libro y estamos demostrando con datos científicos es que en realidad hay una paternidad natural, que nosotros desde el origen del hombre hemos sido programados para ser padres, y esto a partir del 2007 empieza a demostrarse en estudios que muestran cómo cuando uno va a ser padre se transforma su estructura hormonal. Hay una gran revolución endocrina en nosotros. Se rebaja la testosterona, por ejemplo, un 30%. Por eso cuando eres padre sientes miedo. Yo creo que muchos oyentes dirán, jo, pues es verdad, cuando yo fui padre empecé a tener más cuidado conduciendo. Iba a la montaña y ya tenía más cuidado.
Es decir, que el padre también queda embarazado.
Hay una biopaternidad, efectivamente. Y por eso los padres, por ejemplo, se reduce el cortisol. ¿Para qué? Para que tú seas capaz de soportar mayor tensión. O, por ejemplo, aumenta la oxitocina. Y eso hace que nosotros seamos más tiernos, incluso se nos aflauta la voz para poder hablar en su tono al niño. Por lo tanto, lo que tenemos es que hay una paternidad natural que se corresponde con la masculinidad y que tenemos que ejercer esa responsabilidad, que hemos sido programados para el bien y que tenemos que ejercer esta paternidad con profundidad, con dedicación, porque sabemos que es algo crucial en nuestra vida.
Que nace el sentido de la trascendencia también de ser padre, ¿no?
Totalmente.
Lo que tú decías, ¿no? Ya no eres tú solo, ni siquiera tú solo con tu pareja, con tu esposa, sino que tienes detrás alguien del que te tienes que ocupar y al que tienes que amar, no solamente en ese momento, sino durante, ojalá y Dios quiera, durante muchos años.
Y fíjate, hay otra cosa importante, y es que a mí la verdad es que no me quedo satisfecho cuando se dice, bueno, a partir de ahora los padres somos más afectivos, más tiernos, más comprometidos, porque arroja una sombra sobre la paternidad, cómo han ejercido millones de personas la paternidad en el pasado. Entonces hemos hecho una exploración histórica y nos hemos dado cuenta que en el pasado ha habido padres tremendamente comprometidos. Es más, que antes de la industrialización los padres estaban mucho más cerca de sus hijos porque el lugar de trabajo y la casa era el mismo, la relación con los hijos era bastante cooperativa, los padres eran muy afectivos, los padres muchas veces participaban en la educación de los hijos, sobre todo en el norte de Europa, porque parte de la educación era enseñarles la Biblia, y además los roles entre varón y mujer, entre padre y madre, eran mucho más flexibles y más intercambiables. Pero la revolución industrial lo que hizo fue coger a los padres, meterles en las fábricas durante 12, 14 horas y a las madres especializarlas en la reproducción. Y al final lo que se hizo fue maquinizar la familia y maquinizar la paternidad. Y eso es lo que nosotros hemos heredado. En realidad no es que el padre en el pasado haya sido siempre un padre alejado, sino que el padre ha sido alejado durante un periodo y se ha cortado la tradición.
Ahí estamos en ese análisis que haces en este libro, pero ¿hacia dónde vamos o qué es lo que hay que reconducir o reconvertir?
Bueno, necesitamos cuidar la paternidad, en primer lugar. Necesitamos que las políticas familiares realmente pongan el foco en fortalecer el papel del padre, a que se le dé lugar. Cualquier intervención o casi cualquier intervención que conozcamos en ámbitos de pobreza, todos coincidiremos en que está tremendamente feminizado. En que los hijos, es verdad que nosotros los padres colaboramos cada vez más en todo, colaboramos en el colegio, pero por ejemplo cuando uno ve las asociaciones de familiares de los alumnos, pues se da cuenta que sobre todo participan las mujeres, que en la conciliación laboral nosotros somos un problema, los varones, porque trabajamos demasiadas horas y que para alcanzar la igualdad es necesario que nosotros nos comprometamos más en el hogar. Por lo tanto, creo que tenemos delante una necesidad de cambio en la política, pero también una necesidad de cambio en la cultura y también que nuestros discursos como padres pues sean mucho más consistentes y que celebren este gran milagro que es la revolución del padre.
La revolución del
padre. De ser padre.
Del ser padre. Una revolución, es que ayer en Guadalajara presentó Rupnik, el célebre artista jesuita esloveno, una obra extraordinaria que ha hecho en una parroquia, la nueva además, la parroquia del Salvador, y explicando lo que fuera, porque estamos ya en los minutos finales, habló de la singularidad precisamente del ser padre y del ser madre.
Absolutamente.
Y dice, familia tienen todas las criaturas, pero padre y madre unidos es propio y exclusivo de la condición humana.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Jesús de las Heras, Fernando Vidal y Javier Burrieza. Recordamos, La revolución del padre, el padre que nace y crece con los hijos, es el título de este libro que nos ha traído Fernando Vidal. Y felicidades por esta nueva criatura en este caso.
Unámonos a la revolución del padre.
Felicidades, padre.
Felicidades.
A
y
todos,
muchas gracias
padre.
También.
Felicidades,
a,
Fernando.
Felicidades a todos vosotros y gracias también por estar esta noche compartiendo estos minutos con nuestros oyentes. Nosotros nos despedimos ya, volveremos como siempre el próximo viernes aquí a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.